Como prometido, ahora sí, cambiando un poco el tono, cambiando un poco el tono. Cada 3 horas una nena en Argentina tiene un bebé. Son 8 por día, 2.787 al año. Niñas que tienen entre 10 y 14 años que han sido abusadas y que en la mayoría de los casos han accedido al sistema de salud recién en el parto. De los 770.000 nacidos en el país, 3,6 sobre cada 1.000 crecieron en el pequeño vientre de una mamá de 14 años o menos. Esto es parte de un informe elaborado por UNICEF en Argentina, titulado Para cada adolescente una oportunidad, posicionamiento sobre adolescencia, que estudia 8 aspectos de la vida de los adolescentes de nuestro país: derecho a la inclusión social, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, derecho a la protección frente a la violencia, derecho a la protección frente al trabajo infantil, derecho a la justicia, derecho a la participación. Para conversar un poco de este informe en general y de la salud sexual y reproductiva de adolescentes y púberes en particular, está con nosotros Ana de Mendoza. Ana de Mendoza es la representante adjunta de UNICEF en Argentina. Ella es psicóloga social y tiene un máster en género y desarrollo, diplomada en derechos reproductivos y sexuales, derechos humanos y violencia política. Ana de Mendoza trabaja hace más de 15 años en el campo en diferentes organismos, la Cooperación Española, Naciones Unidas y otros, y realizó trabajos en África, Asia, Centroamérica y Sudamérica. Ana, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos
Hola,
en Radio
buenas
Nacional.
tardes. Gracias por invitarnos.
Cifras que provocan un escalofrío, cifras que nos dejan un poco duros, porque quizás después de leerlas nos damos cuenta de que algo de esto sabíamos, pero que no lo estamos viendo, no estamos mirando lo que ocurre con los jóvenes en nuestro país, con los jóvenes y los niños.
Sí, un poco el objetivo del informe que toma datos oficiales, o sea que son, no son datos nuevos, son datos oficiales los más recientes posible, pero yo creo que el valor del informe es que tratamos de juntarlos todos en un solo lugar, tiene una mirada un poco interdisciplinar, ¿no? Entonces los datos que mencionabas antes de embarazo son datos oficiales del Ministerio de Salud, pero si los cruzamos con los datos de educación de cuántas chicas abandonan la escuela por embarazo, pues nos da una fotografía más intersectorial, ¿no? Son datos duros, son datos difíciles de encajar para un país como Argentina, pero por otra parte vemos que, bueno, que Argentina ha hecho muchos logros en algunos temas, en política pública que tiene que ver, por ejemplo, con infancia, ¿no? Reducción de la mortalidad infantil, etcétera. Entonces pensamos que hay que poner el foco en los adolescentes porque es un grupo que nunca tiene un foco propio de políticas públicas, ¿no? Hay políticas públicas para primera infancia, segunda infancia, para juventud, para adultos mayores. A los adolescentes siempre tenemos la sensación de que se les deja un poco ahí, se les estigmatiza, hay estereotipos negativos hacia ellos, pero no hay una conciencia de que son menores de 18 años y por tanto son sujetos de derecho como todos los niños, ¿no? Entonces, bueno, trata un poco de visibilizar esto, el fortalecer las políticas públicas que existen, reducir las brechas que son muy grandes en este país y dar a los adolescentes también una voz para que participen en las políticas que les afectan, ¿no?
Ahora, da la impresión de que en algún punto es más fácil ocuparse la problemática infantil que adolescente, porque ante el niño pequeño hay un adulto o un estado, y ante el adolescente ni el adulto ni el estado tienen, por un lado, aparentemente no tienen mucha preocupación, y por otro lado tienen menos capacidad de incidir, ¿no? ¿Cómo se diseñan políticas públicas hacia los adolescentes, sobre todo hacia adolescentes en situaciones vulnerables?
Bueno, lo que decías tú es cierto, ¿no? Parece que es más fácil pensar en políticas para primera infancia que para adolescentes. Lo que pasa es que hay que pensar políticas diferentes, ¿no? Los adolescentes necesitan estar en una etapa muy difícil de su vida. Es una etapa llena de cambios psicológicos, de cambios cognitivos, de cambios en su cuerpo. Están buscando su identidad, se acercan a los riesgos, experimentan. Tienen mucho más peso las opiniones de su grupo que las de los adultos de referencia. Y a la vez es una etapa de cambio positivo, muy propositiva, donde tienen, en general, ¿no? Los adolescentes, la adolescencia es una época de grandes pasiones, con mucha energía, y hay que tratar de canalizarla lo mejor posible, ¿no? Entonces, cuando dices los adultos y el Estado no está, bueno, deberíamos estar, ¿no? Deberíamos estar quizá con otro papel, porque no puedes estar igual con un niño pequeño que con un adolescente, pero eso no quiere decir que necesiten ser cuidados y acompañados en ese proceso que están demandante, ¿no? No sé, te pongo un ejemplo. En el sistema de salud hay una cobertura bastante buena y una atención en la primera infancia hasta que termina el calendario de vacunación. Después los adolescentes como usuarios prácticamente desaparecen.
Del sistema de salud.
Hasta que están embarazados o hasta que tienen un problema grave. Entonces, es una ida y vuelta, ¿no? Quiero decir, tenemos que tratar de hacer servicios que sean amigables a los adolescentes para que quieran ir y para que la demanda realmente aumente también, ¿no? Y lo mismo pasa con la educación. Tú ves las cifras de la escolaridad en Argentina, la cobertura es prácticamente universal en primaria, lo cual es un logro increíble. Y luego empieza la secundaria y a partir de los 13, 14 años y sobre todo de los 16, 17, se pierde. Medio millón de adolescentes se pierde. Es una responsabilidad de todos. Quiero decir que tenemos que tener una escuela suficientemente motivante para que no abandonen, un sistema de seguimiento, ¿no?
Las estadísticas que yo conozco, me dirá si son correctas o no, indican que la mitad de los jóvenes de edad escolar, de educación media, no están en la escuela, y que de la mitad que sí está, el 60% no termina.
Las cifras que tenemos, la asistencia es bastante alta en general de los que asisten, ¿no? Es superior al 80%. El problema es que uno de cada dos no termina. No termina mientras es adolescente. A lo mejor luego termina con el programa FINES o con otro tipo de programas, y cuando mides a los 26 años, el 60% de la población o casi el 70% tiene la secundaria. Pero dijéramos, en el plazo que el Estado prevé, no termina la mitad.
El 50%.
¿No? Y cuando preguntas a los chicos por qué no terminan, hay varios datos también interesantes, que son datos oficiales. Hay una mayoría que no termina porque se incorpora al mercado laboral. Hay una, creo que es un 16%. Hay uno de cada 10 no termina por embarazo o porque tiene que cuidar a sus hermanos más pequeños. En general esto pasa más con las mujeres. Y luego, sorprendentemente, un 30% de los que salen de la escuela dicen que salen porque no les resulta suficientemente motivante o porque les parece que no va a servir para nada, ¿no? Entonces hay una ida y vuelta de, bueno, cómo podemos comprometer a los chicos y a las chicas para que sigan en la escuela, para que les resulte interesante, para que tengan contenidos contextualizados, para que esté orientada también a su inserción laboral después, ¿no? La verdad que yo pienso que si Argentina ha conseguido mantener en educación primaria un porcentaje tan fuerte, es el país que tiene, con Brasil, más años de escolaridad obligatoria, ¿no? 14. Realmente hay que hacer un esfuerzo extra para tratar de que estos 500.000 chicos que están fuera de la secundaria reingresen, porque son chicos que han entrado y salido, ¿no? Y que el sistema no ha terminado de captarles al final, ¿no?
¿A mayor escolaridad es menor el embarazo infantil?
Sí. Es también una ida y vuelta, ¿no? En los estudios se señala que hay muchas adolescentes chicas que se retiran de la escuela y después se embarazan. O sea, que nos parece que la escuela es un factor protector. Y también es un factor expulsor, en el sentido de que cuando las chicas quedan embarazadas, una de cada 10 de las que salen es por embarazo. También hay políticas públicas que se están haciendo a nivel quizá pequeño, algunas las apoyamos desde UNICEF, como por ejemplo mantener salas maternales dentro de las escuelas secundarias para permitir que los papás y las mamás que están estudiando secundaria tengan a su niño ahí al lado, cuidado, en un entorno de estimulación, en el mismo edificio donde ellos están estudiando, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco hay iniciativas que yo creo que si se escalan, pues sería algo positivo.
¿Cómo son estas tasas de embarazo adolescente de Argentina que ustedes han hecho públicas en relación con las de otros países de América Latina o de algunos países europeos mediterráneos?
Mira, no tengo el dato concreto. Lo que sí llama la atención en Argentina es que el embarazo en la adolescencia se mantiene estable, la tasa de embarazo, durante los últimos 25 años. O sea, estamos igual que hace 25 años. El 15% de los nacimientos en este país son de madre adolescente. En muchos casos es un segundo nacimiento, una mamá que ya ha tenido un primer hijo adolescente. Y con mucha brecha entre provincias, ¿no? Cuando miramos los datos de Misiones, Chaco, Formosa, es una de cada cuatro nacimientos es de madre adolescente. Y esas cifras se mantienen igual desde hace 25 años. Entonces quiere decir que las políticas públicas que existen en Argentina, porque están que existen, no están llegando con suficiente fuerza a todos los rincones del país. Y bueno, también hay un cambio cultural que tenemos que trabajar, ¿no? Eso por una parte. Luego lo que decías al inicio de la cifra espeluznante de 3.000 chicas que cada año, niñas entre 10 y 14 años, no las que embarazan serán más, pero las que llegan a un parto y las que 3.000 nacimientos de madres de 14, 13, 12 años, que es una cifra muy alta, ¿no? Realmente es una cifra muy alta y tiene que ver con abuso sexual y con relaciones de poder entre la pareja, relaciones de desigualdad. Y eso no se está viendo, ¿no? Es algo que hay que visibilizar.
Seguimos conversando con Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Argentina. Ana, estabas diciendo, antes de ir al informativo, de las altas tasas de embarazo de niñas, púberes, de 10 a 14 años, y de la concentración en algunas zonas del país, en zonas de mayor pobreza, de mayor desigualdad. Hasta donde yo entiendo, hay muchos estudios que establecen una correlación muy fuerte entre desigualdad y embarazo adolescente.
Sí, la verdad es que todo el informe que hemos presentado, el tema de la desigualdad es un tema que atraviesa todos los derechos que hablaste al principio, ¿no? El derecho a la salud sexual reproductiva, educación. Pues Argentina tiene grandes avances, pero cuando miras las inequidades entre provincias, ¿no? La situación en las provincias del norte respecto a Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se disparan todos los indicadores, ¿no? Los de pobreza, los de embarazo, los de educación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como decía antes, ¿no? Hay legislación suficiente, pero hay que tratar de que llegue a todos los sitios y hay que tratar de que se adapte y que llegue realmente los servicios que existen, pero no llegan a todos los lugares, ¿no? Hay muchos servicios que están en las capitales de provincia y en las zonas más rurales no llegan, ¿no? No hay escuelas secundarias a veces en muchos lugares, no hay centros de salud que atienden adolescentes. Entonces, bueno, hay que tratar de que el Estado esté presente en todo el país para garantizar los derechos de todos los adolescentes del país, ¿no?
Ahora, también es cierto que hay una situación estructuralmente muy compleja, porque la estructura productiva argentina no ofrece trabajo de calidad a todos los que se van incorporando al mercado de trabajo. Y de un modo u otro, los adolescentes de sectores vulnerados son conscientes de que la educación no es un camino de integración ni de progreso. Quiero decir, el abandono no es solo producto, creo yo, de la desintegración de las familias o de las comunidades o etcétera, sino también de un cierto aprendizaje social según el cual el esfuerzo educativo, el esfuerzo por mantenerse en el sistema, no remunera.
Claro, pero eso es un poco lo que hay que modificar, ¿no? Lo que decía antes, que el 30% de los que se van porque no consideran que la escuela es interesante o que merece la pena, cuando el Estado ha hecho una apuesta para que la educación secundaria sea obligatoria. Entonces ahí hay que analizar qué está pasando para que la oferta obligatoria no esté satisfaciendo las expectativas de los chicos que la dejan. Y por otra parte, cómo se vincula el egreso de la escuela secundaria con la inserción en el mercado laboral de la forma más armónica posible. O sea, es una cosa que el país tiene que planificar como país también, ¿no?
Claro, pero ahí hay una falla de planificación en un sentido mucho más amplio que solamente atender, sí, a los adolescentes.
Sí, no es un tema coyuntural. O sea, yo creo que la secundaria necesita una readecuación o una reforma o una revisión para que esté, para que esté un poco con los tiempos que, con los, bueno, una educación del siglo XXI, ¿no? O sea, que las materias sean adecuadas, que los profesores también estén bien equipados, tengan buenos salarios, la infraestructura sea buena. No hay mucha diferencia entre las escuelas de Ciudad de Buenos Aires y escuelas de otras provincias. Entonces, bueno, hay que tratar de que todos los chicos y chicas estén en las mismas condiciones de igualdad cuando acceden al sistema educativo, ¿no? Y que sea una educación que realmente sea significativa para los chicos, para bajar esa tasa de deserción voluntaria porque no le interesa la escuela, porque no le parece importante, ¿no? también revisar los programas de formación vocacional, dijéramos, que son los que están un poco a medio camino entre la educación y la inserción laboral, para que muchos chicos que quieren tomar una opción laboral más o menos clara la puedan tomar teniendo un secundario terminado, ¿no? Porque lo que sí que es evidente, tú dices, la escuela no asegura en muchos lugares del mundo, pero no tener la escuela es un hándicap para siempre, ¿no?
No estoy diciendo que es mejor no tenerla. No, voy
al punto de la motivación, ¿no? Quiero decir, a mí me parece significativo que un tercio de los que dejen la escuela no porque se insertan al mercado laboral directamente o no porque tengan un problema de cuidado de niños o de menores, sino porque les parece que no sirve para nada o porque les parece no motivante, ¿no? Y esto es un dato oficial, ¿no? Entonces, bueno, hay que revertir esa tendencia. O sea, hay que tratar de que los chicos estén, porque es obligatoria la educación secundaria y así lo ha decidido Argentina, y que además aprendan y que además estén motivados y que además les sirva. Eso es un poco el reto, que es un reto difícil, pero bueno, hay que poner todas las cartas para que eso suceda, y yo creo que es necesaria una política de Estado, no de partido, no de gobierno, sino una política de Estado hacia los adolescentes, ¿no? Para que realmente estas cifras en unos años se hayan revertido.
Decías hace unos minutos que estas cifras se mantienen estables desde hace 25 años.
Bueno, las cifras de embarazo adolescente. De embarazo.
Pero 25 años hacia atrás, ¿eran mayores o menores? Quiero decir...
Eran similares.
No. Durante 25 años han sido estables. Antes de esos 25 años, antes, ¿de dónde veníamos?
Veníamos de una situación peor. Hace una situación peor. Claro, hace 25 años estamos hablando de 1990, ¿no? Pero bueno, que en 25 años Argentina se ha puesto al día en muchos temas, como por ejemplo la reducción de la mortalidad infantil y sin embargo el embarazo.
En muchos indicadores Argentina tenía mejores en los años 70 o 60 que en 1990, por eso preguntaba.
No, pero bueno, los indicadores que tienen que ver con los derechos de la infancia, quitando la parte de la coyuntura económica del país, el acceso a la escolaridad va en aumento, el acceso a la salud va en aumento, ¿no? Pero por ejemplo, dijéramos, la tasa de embarazo de la población general va decreciendo en línea con todos los procesos de modernización demográfica aquí entre los países. Entonces, la tasa va decreciendo, toda la tasa, excepto la de embarazo adolescente.
Correcto.
Entonces, culturalmente se están teniendo, pues por acceso a anticoncepción, por un cambio cultural, por la coyuntura también socioeconómica, está descendiendo la tasa de embarazo en la población general. Sin embargo, el embarazo en adolescentes no está descendiendo. El embarazo no intencional, ¿no? Cuando tú preguntas a las chicas ya con el bebé en la mano si hubieran elegido ese momento para ser mamá, el 70% te dice que no. Con el bebé en brazos, quiero decir que te dicen que no, que hubieran elegido otro momento. Entonces quiere decir que ha sido un embarazo no intencional, que no ha habido acceso a anticoncepción, que no ha habido capacidad de negociar la anticoncepción con las parejas en ese momento, que ha habido presión social. Eso habla de las fallas del sistema, ¿no? Porque sí, claro. Los embarazos intencionales es una cosa y, bueno, todo el mundo tiene derecho a decidir cuándo y el número de hijos que quiere tener. Pero cuando las menores de 18 años se dicen que el 70% es no deseado, quiere decir que ahí las políticas que existen, no están llegando o no están siendo lo efectivas que deberían ser, ¿no? Ni el programa de educación sexual integral, que es muy buen programa, ni salud sexual y reproductiva para adolescentes. Existen los programas, son pioneros muchos en la región, pero no dan la cobertura, no tienen el impacto que nos gustaría que tuvieran en el resultado final, que es que las chicas tengan y los chicos, los bebés, cuando elijan.
La capacidad de decidir cuándo, con quién, cómo.
Exacto.
Te hago una pregunta. ¿Hay algún país comparable con la Argentina que sea un caso de éxito a imitar? Digamos, ¿qué políticas se tomaron y han tenido éxito en otros países que acá se podrían aplicar?
Mira, nosotros no es muy comparable, pero nosotros hemos estudiado un poco el caso de Reino Unido, porque ahí había unas tasas de embarazo adolescente muy fuertes, que tenían que ver mucho con la época de la depresión económica, ¿no? De la época de post-Thatcher, dijéramos. Uh-huh. Y ahí hubo una política interesante, hemos traído a la experta que trabajó para que hable con las autoridades también aquí. Y fue una política de Estado, fue una política que tenía que ver con inclusión social, o sea, no era una política que viniera solo desde salud o solo desde educación, era una política de Estado para reducir el embarazo no intencional adolescente vinculado a la inclusión social. y lograron en 10 años reducirlo a más de la mitad. Entonces, bueno, fue un esfuerzo muy fuerte a nivel de municipios, a nivel de el equivalente a las provincias allí, con un presupuesto fuerte, con evaluación. Entonces, bueno, me resulta interesante porque lo plantearon como un tema de inserción social, ¿no? Entonces, dentro del paquete de inclusión social de los lugares que estaban más desfavorecidos, ¿no?, por la crisis, el paro, el desempleo, etcétera, trataron de ver cómo se modificaba poniendo toda la batería de servicios disponibles del Estado, y se modificó. Entonces, bueno, eso es alentador, ¿no?, en el sentido que cuando hay una decisión política fuerte de reducir la tasa, se reduce.
Ana, el informe de UNICEF para cada adolescente en oportunidad, decíamos, abarca 8 áreas: inclusión social, educación, salud sexual y reproductiva, salud, protección frente a la violencia, frente al trabajo infantil, derecho a la justicia y derecho a la participación. ¿Cuáles son las áreas más críticas, aparte de salud sexual y reproductiva?
Bueno, todas las que hemos elegido son críticas, pero, a ver, empezando por el principio, ¿no? La inclusión social tiene que ver con los niveles de pobreza que veníamos hablando. Las cifras oficiales dicen que uno de cada 2 adolescentes está en situación de pobreza, lo cual ya es un punto de partida muy duro,
terrible,
¿no? Porque
Uno de cada dos adolescentes.
Estos son datos oficiales.
Es decir que si hoy en día el 30% de la población argentina está bajo la línea de pobreza, cuando estos adolescentes sean adultos, el 50% de la población va a estar bajo niveles de pobreza, porque...
Bueno, tendría que cambiar, dijéramos, la coyuntura ahora mismo, ¿no?
Por supuesto, pero si no cambiara,
midiendo la pobreza, si tú la mides en la familia, las familias con hijos adolescentes son más pobres, y los adolescentes están en una situación más dura de pobreza que el resto de la población, ¿no? Eso también tiene que ver, bueno, con la cobertura de la asignación universal por hijo, que es una política que está siendo efectiva, que está logrando reducir los índices de pobreza y sobre todo de indigencia, pero que tiene todavía problemas de cobertura, ¿no? Hay 1,5 millones de niños, no solo adolescentes, niños y adolescentes, que tienen derecho a cobrar esta asignación universal y no la cobran por diferentes motivos, porque les falta papeles, porque no tienen, por trámites administrativos que no han cumplido, por falta de acceso a la información, ¿no? Entonces es importante que es una política que es efectiva y que tiene que ver con poder apoyar a descender esos índices de pobreza, pues tiene que extenderse y llegar a toda la población, ¿no? También hay un tema ahí a debatir, el tema de la condicionalidad educativa, ¿no? Porque se ve que la condicionalidad educativa es un incentivo para los que están en la escuela.
La condicionalidad educativa quiere decir la obligación de los padres de mantener el hijo en el sistema educativo para recibir la asignación universal por hijo.
Exacto. Hay 2 condicionalidades. Una que es la sanitaria, que es tener las vacunas al día, que esa es más fácil de cumplir. Y mantener a los chicos y chicas escolarizados es más difícil de cumplir cuando son mayores y no quieren ir a la escuela. Claro. Entonces, estamos lanzando un estudio más en específico para ver bien, ¿no? No quiero tampoco hacer un análisis rápido, pero se ve que esa condicionalidad sirve para los que están, o sea, es un incentivo para quedarse, pero no es un incentivo para que vuelvan. Entonces hay que buscar alguna forma de que ese incentivo atraiga también a esos 500.000 chicos que han abandonado la escuela, ¿no?
Eso provoca una especie de, como dicen en inglés, feedback loop, un bucle de retroalimentación, porque como no está en la escuela no recibe la asignación, como no recibe la asignación hay más pobreza, como hay más pobreza y menos capacidad de volver a la escuela, y por tanto va aumentando la brecha en lugar de...
Sí, hay que estudiarlo en profundidad, ¿no? Nosotros lanzaremos en unas semanas un estudio sobre un análisis de la OH que estamos haciendo aquí. Y bueno, podemos debatir un poco más en profundidad, ¿no? También no es lo mismo las familias monoparentales con jefatura femenina, con hijos a cargo, que una familia con 2 ingresos. Entonces hay que ver un poco los niveles de pobreza, tendríamos que estudiar un poco cómo el esquema de protección social que existe podría mejorarse para llegar de una forma un poco más focalizada a los lugares donde más se necesita, ¿no? Y luego otro tema importante de inclusión social, ya terminando este primer punto, es el tema del cuidado, ¿no? Hay un estereotipo muchas veces que se habla de los jóvenes nini, ¿no?, que ni estudian ni trabajan. Sí. Bueno, hay un estudio reciente que se hizo que cuenta que 2 de cada 3 jóvenes, mal llamados nini, entre los 15 y los 29 años, en realidad son mujeres que están al cargo de cuidado de los chicos o a cargo de las tareas domésticas, que son tareas de trabajo, no remunerado, pero de trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces hay un tema también con el cuidado. Cuanto más se mejore el sistema de cuidado de primera infancia, más se libera, sobre todo a las chicas que tienen asignado ese rol por motivos de estereotipo, ¿no? Más se libera para que puedan o bien insertarse en el mercado laboral si ya han cumplido la edad suficiente o bien continuar sus estudios. O sea que también hay un vínculo entre favorecer políticas de cuidado de primera infancia y poder mantener a los adolescentes y sobre todo a las mujeres, en la escuela, ¿no? Así que eso es algo también importante.
Ana de Mendoza, representante adjunta de UNICEF en Argentina, dándonos un panorama, yo diría dramático, de la situación de la juventud en nuestro país. 50% de los adolescentes bajo línea de pobreza, 50% de los jóvenes fuera de la escuela secundaria.
Más que fuera, que no terminan, ¿eh? Fuera no hay tantos, pero que terminen no a tiempo, quiero decir, con su cursada, ¿no?
De acuerdo. Mucha desigualdad por regiones, y supongo que adentro de cada región también. Embarazos infantiles y adolescentes en cantidades que no se reducen desde hace 25 años. Esto habla de un descuido terrible de la sociedad hacia los jóvenes de los sectores más débiles.
Sí, hay que visibilizar primero la situación como problemática, ¿no? O sea, hay que visibilizar, volviendo al tema de embarazo, que es un problema para el país. O sea, no es solo un problema en la historia de vida de cada persona, sino que un país como Argentina no se puede permitir una tasa tan fuerte de embarazos no intencionales, ¿no? Y no puede permitir 3.000 embarazos en chicas menores de 15 años. Entonces, bueno, una vez que se visibiliza, creo que sí hay que construir la voluntad política para reducir esos indicadores y para que las políticas que existen lleguen a todos los lugares, ¿no? Hay un par de temas más que no he hablado, pero bueno, te lo dejo como titular quizá para otro día. El tema de suicidio es un tema que nos preocupa también. 438 casos de suicidio cada año de adolescentes. Se ha multiplicado por 3 la tasa. Entonces es una cosa que también está, llama la atención.
¿Tenemos alguna idea de niveles socioeconómicos, culturales?
Está poco investigado. El tema del suicidio, estamos empezando a meternos en el tema, es un tema también en el que estamos entrando desde hace poco. Suicidio lo vemos, bueno, es la punta del iceberg, ¿no? Por cada caso de suicidio hay X intentos de suicidio, X ideaciones de suicidio, X malestar. Entonces lo que nos preocupa es que todos estos chicos que terminan con un final tan tan fatal, ¿no? Que son más de uno al día, pasan por delante de adultos, ¿no? Tienen familias, tienen amigos, pasan por centros de salud, pasan por centros educativos. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte de detección y de prevención para ver un poco y también mirar a qué esté asociado, ¿no? No tenemos claro muy bien, pero hay temas que tienen que ver con lugares donde no puedes contar cuál es tu orientación sexual, abuso sexual también vinculado a suicidio. Entonces, bueno, dijéramos que es un indicador muy duro de cómo está la situación y, bueno, también algo para repensar desde las políticas públicas. Seguiremos conversando otro día.
Se nos viene la hora del fin del programa. Osvaldo Bazán ya hizo su entrada al estudio, pero sí, seguiremos conversando. Son temas que requieren la atención pública, requieren la conversación y la preocupación pública. Ana de Mendoza, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes
y por el trabajo que hacen en nuestro país.
Gracias.